Bien, estamos hasta las 9 aquí en Nacional Rock, esto es Rock and Roll, y le agradecemos a Pedro Peretti nuevamente la gentileza de atendernos en un día muy caliente en relación a lo que sucedió ayer con la renuncia de Feletti. Pedro Peretti es miembro del movimiento Arraigo y del Manifiesto Argentino, ex dirigente de la Federación Agraria Argentina, y también en su cuenta de Twitter se define como paceño, que, bueno, me imagino que tiene que ver con Máximo Paz, chacarero y escritor. Pedro, gracias por atendernos. Lautaro te saluda.
Buen día, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Pedro. Se escucha muy bajito.
¿Me escuchás bajito?
Sí.
Ahí que subí el volumen en el auricular un poco mejor, no sé cómo está saliendo el aire.
Bueno,
bien.
Feliz cumpleaños, y vos también sos un poquito de Máximo Paz.
Muchas gracias. Es verdad, familiares, ya lo hablamos. Sí, sí, lo recuerdo, claro. Lo que me olvidé es de leer el capítulo del libro tuyo, que te prometo que lo voy a hacer pronto y te vas a acordar de este día que te lo prometí.
Lo va a editar el Ministerio de Defensa, el libro, ahora, así que por ahí lo puedes leer por ahí.
Bueno, si querés contar un poquito sobre el libro.
Bueno, el Ministerio de Defensa va a editar una serie sobre el asesinato del capitán Laurent, que es un hecho histórico, acaecido en 1928, absolutamente desconocido y tapado, un hecho de violencia política, en donde, bueno, la policía secuestra a un capitán del ejército, lo blanquea en la comisaría y le aplica la ley de fuga. Eso es, diríamos, a grandes rasgos. Es una investigación que hemos hecho ya hace unos años, y que ahora, dada la característica política del capitán Laurent, que era un capitán democrático, vinculado con las mejores tradiciones democráticas de la República Argentina, el Ministerio del Interior lo va a editar en una serie de libros que tiene ahí, en una serie de libros que está sacando la Facultad de la Universidad de la Defensa. Así que bueno, y esa es la historia, de alguna manera, rosa con la familia de Lautaro Maslin.
Sí, me lo contó Pedro hace un tiempito, ahí en C5N, me regaló el libro y todavía no lo leí, estoy en deuda.
Pero te debe dar intriga, ¿no?
Sí, claro. me da intriga. Pero sí les leí los capítulos que me mandó en fotocopia un día a mi viejo y a mi vieja, bueno, los familiares son de mi vieja, el capítulo que habla de la familia, lo leí por arriba de la fotocopia, pero tengo que leer más profundamente el capítulo correspondiente. Bueno, Pedro, te llamamos obviamente... Primero pensamos en vos cuando Alberto volvió a hablar del tema de las retenciones y la dificultad que hay en la oposición con el Congreso para aplicar ese tipo de medidas, y obviamente también a esto le sumamos después, en el transcurso del día, la renuncia de Feletti. ¿Era previsible para vos esta renuncia? ¿Y qué quiere decir para vos?
Sí, era previsible. Yo creo que eso estaba, pendía de un hilo, que Feletti siguiera en el gabinete. Creo que hay muchas diferencias ahí, producto de que hay un sector del gobierno que eligió un camino para el control de precios, que es el consenso, el de hablar con los grandes grupos económicos, el de decir, mirá, acá tenemos que arreglarlo esto, somos todos buenos, fíjate acá, y no el control. La Argentina está llena de leyes y de disposiciones que nadie controla. Es parte de la economía cotidiana de los argentinos, esta de que el Estado mire para otro lado, que hay reglas no escritas de la economía y que funciona así esto, ¿no es cierto? Yo creo que la necesidad de control es vital, yo creo que eso lo tenía muy claro Feletti. Y lo que no se puede, la disposición que no se puede pesar, ni controlar, ni medir, no se puede gestionar. Eso es clarísimo, pero clarísimo, clarísimo. O sea, vos tomás una disposición, no la podés controlar, no la podés gestionar. Vos tomás una disposición, no la podés medir, no la podés gestionar. Vos tomás una disposición, o editar una ley o lo que sea, ¿no es cierto? No la podés pesar, no la podés gestionar. Pesar, medir y controlar, eso es ideológico, no tiene que ver con la intervención del Estado. Eso tiene que ver con hacer cumplir disposiciones que necesitan inexorablemente del control, porque, como decía el general Perón, las personas son buenas, pero si se las controla son mucho mejor.
Vos hablas de control, pero también ¿crees que hay que subir las retenciones, que aplicarlas?
Yo creo que sí. Yo creo creo que hay, por ejemplo, el tema del trigo, hay 35.427 productores de trigo en la República Argentina. El 10% de ellos, 3.500, un poquito más, hacen el 85% de la producción de trigo de este país. A esos 4.000 hay que subirle las retenciones. Y a los otros 31.000 hay que bajárselas. Esa es la manera de encontrar un consenso para resolver este intrínculo del tema de las retenciones. El campo nacional y poder debe encontrar alguna manera de desbloquear a los grandes productores y a los pequeños productores. Porque la derecha ha tenido un triunfo político muy grande con el tema de las retenciones. Las retenciones son un instrumento de política económica. Y la derecha logró convertirlo en un fetiche de política económica, en una bandera de política económica. Y entonces han caído una trinchera alrededor de eso, y cada vez que bueno toca el nombre, se juntan todos ahí, el que no tiene un gramo de tierra, el que tiene 100.000 hectáreas y todo lo demás, bueno, nos empujan contra el gobierno. Bueno, hay que encontrar alguna manera, una de las maneras que es la que te digo. Otra de las que tenemos, cuando asumió el gobierno, le hemos llevado a alguna gente que estaba asumiendo en ese momento como una propuesta para tratar de, que tiene que ver con la producción de alimentos y que tiene que ver con estas cosas que también siento, una propuesta de atar un proyecto de devolución de retenciones hasta 10.000 quintales a todos aquellos productores o productoras que hagan alguna tengan alguna iniciativa para industrializar la ruralidad, generar alimentos. O sea, el Banco Nación te da un crédito, para hacerlo así a grosso modo, que iba atado a la devolución de retenciones, con tal de que hubo ese crédito, lo pusiera para poner un molino de dinero, una fábrica de cosas que tuvieran que ver con industrializar la realidad, y si lo hacías en una población menor de 5.000 habitantes, te subsidiábamos la tasa. Bueno, eso es un proyecto que también debemos recuperar y debemos retomar.
Pedro, ¿y crees que, como Alberto, que es muy difícil que el Congreso lo apruebe en relación a eso? Si crees que sí, ¿qué se hace?
Yo creo que no necesita la aprobación del Congreso. Las retenciones no necesitan. Por eso Cristina lo mandó a todos a leer la carta, la Constitución Nacional. El artículo 4 de la Constitución Nacional dice claramente: el Estado se financiará con fondos provenientes de los derechos de exportación y de importación. Así que la primer presidenta que lo mandó al Congreso fue Cristina Fernández de Kirchner. Para democratizar el debate, lo mandaron al Congreso en el 2008.
¿Y
la primera presidenta que federalizó la recaudación de las retenciones fue Cristina Fernández de Kirchner, que el 30% de lo recaudado se lo enviaba a las provincias para hacer obras públicas. Y después se lo sacó Mauricio Macri.
¿Y entonces, ahora, Pedro?
Y entonces que el gobierno tiene que estar dispuesto a dar algún debate en contra de la derecha. Alguna cosa tiene que pararse de mano. No puede morir por sobredosis de diagnóstico. Y esto no se puede, aquello vamos a ver, esto sería así. Bueno, digo, en algún lugar te tiene que parar de mano, tomar una decisión y defenderla. Ir hasta el final.
¿Pero qué es entonces? Falta de voluntad, porque incluso escuchamos hace un rato el presidente que decía no puedo, me piden que lo haga por DNU, tampoco se puede.
No, se puede, sí se puede. ¿Y si, cómo se hizo antes del 2008? ¿Era todo por DNU? No, tomaba disposición. Néstor aumentó las retenciones por... Fíjate que las retenciones las reimplanta Duhalde, creo que eran el 10. Después Néstor la llevó al 22, la llevó al 27, la llevó al 35, me parece, si no me equivoco, al 33. Después, cuando la quiso llevar al más arriba, es cuando se armó el conflicto de campo.
Pedro, buenos días. Pero ¿no te puede suceder que te paren de esa manera, te generen un tractorazo, o mismo también que de alguna forma decidan no exportar más? Digo, hay medidas como, si se quiere, de presión por parte del campo si se toma una decisión de esa manera.
Pero no hay nada que se haya hecho en este país sin lucha y sin conflicto. Eso del diálogo y del consenso, eso no existe. Eso es un artilugio discursivo de la derecha para empantanarte en la discusión y que no tome ninguna decisión. Eso es así. Desde la ley Sáenz Peña, qué sé yo, por tomarte el ejemplo, todo fue parido en base a la lucha. Las políticas de género, diríamos que no sé, la ley Sáenz Peña, eso es a lo que me quiero referir, Digo, todo fue parido por lucha, no hay nada que no se haya parido por lucha en este país. La derecha no te va a regalar nada. Si por la derecha fuera, todavía estaría el voto calificado y la esclavitud en la Argentina. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, no le puede pedir permiso. Mirá, el diálogo no es un fin en sí mismo. El diálogo es un instrumento de la acción política o de la lucha. Y el consenso nunca es obligatorio. ¿Por qué tengo que tener yo consensuar obligatoriamente un modelo de París, de país con Carrió, que acaba de decir que hay que bajar todos los impuestos y todas las barbaridades que dijo? Vale, ¿dónde está escrito eso? Que te quede obligatorio el consenso. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. ¿Y sos optimista en relación a que el gobierno las termine aplicando por DNU?
No, no, creo que no. Creo que no lo va a hacer, ya lo dijo Julián, ya lo dijo Guzmán y lo dijo el mismo presidente. No hay decisión de aumentar la retención.
¿Y entonces qué es lo que crees que está haciendo Alberto? ¿Está tanteando, está amagando? Porque el otro día para mí, cuando habló, no había dicho que iba a subir las retenciones. Justamente lo que dice, si yo la mando, al otro día no las van a aprobar. Si yo mañana mando las retenciones al Congreso, no las van a aprobar. Y quedo como que no las puedo aprobar. Como que...
Coincido con vos. Fue una champonada de él. Pero en ningún momento dijo que iba a aumentar las retenciones. Es un comentario. En el marco de una conversación con el periodista, dijo, mirá, esto, lo mejor es la retención para esa compra de precios, pero yo no las puedo aplicar porque si las mando no me las puedo. Es un comentario de café, si se quiere, ¿no es cierto? Y bueno, y después lo que pasa es que el aparato de medios de la derecha está tan aceitado, está tan con el ojo tan agudizado que lo tomaron y se lo pusieron y le generaron un conflicto político adicional, ¿no es cierto? Pero en ningún momento dijo que iba a aumentar la retención.
No, dijo que para desacoplar los precios nacionales a los internacionales habría que aplicar retenciones, pero dijo que no podría aplicarlas porque justamente el Congreso no le iba a acompañar, y ayer me parece que fue un poquito más claro en sintonía a eso. Pero bueno, después salieron a decir que Julián Domínguez lo contradijo, y lo que yo interpreté es que no las iba a aplicar a las retenciones. Bueno, vos interpretaste lo mismo que yo. El tema es que también que muchos que están en sintonía un poco con el gobierno también interpretaron eso.
Bueno, porque escuchan mal, no escuchan de primera mano, sino que escuchan por fuentes de terceros. O sea, si a vos la realidad te la cuenta Clarín, va a escuchar mal. Si toma el trabajo de trabajar de ciudadano, como dice Víctor Hugo, te vas a enterar de que nunca quiso aumentar las retenciones, eso no lo dijo.
Bien, Pedro, la última para cerrar y te dejamos concluir con tu jornada. Muchas gracias por atendernos. ¿Sos optimista en relación al reemplazo de Feletti con Hans?
Yo creo que la Argentina necesita un cambio de rumbo económico, global. Necesitamos cambiar, porque esta política nos hace perder votos todos los días. Todos los días. Necesitamos cambiar. Acá hay que controlar los precios, hay que tener una política estratégica, producto por producto, con juntas reguladoras por producto, con fideicomiso por producto. Hay retenciones que hay que implantar por decreto, pero mañana, y actividades que son ultra, mega rentables, como el maní. Nadie logró explicarme por qué le han bajado la retención al maní. ¿Por qué le bajaron las retenciones al girasol, que es otro cultivo ultra mega rentable a partir de la guerra, que es una zona, el 80% del aceite de girasol se produce en la zona de conflicto? Digo, me parece que hay que tomar algunas decisiones puntuales, que no tienen que ver con el aumento global de las retenciones, pero sí puntual, y que el otro tema de las retenciones, que dar un debate en torno a lo que yo te digo, segmentación, diferenciar a los productores agropecuarios por el tamaño de sus explotaciones, no se puede tratar como igual a los que son estructuralmente distintos, aumento de retenciones para los grandes productores, rebaja de retenciones para los pequeños productores. Hay un trabajo excepcionalmente hecho por el diputado Leandro Busato, el presidente del Bloque Justicialista de Santa Fe, de cómo se puede cobrar, por ejemplo, un impuesto, el impuesto inmobiliario segmentado, y es un método que está muy bien hecho, muy bien escrito, y que le puede servir mucho al gobierno nacional.
Pedro, muchas gracias por clarificar y por atendernos siempre. Pediste un tema, me dicen.
Sí, señor, del genial amigo, querido y compañero Jorge van der Mole.
Lo escuchamos. Muchas gracias. Abrazo grande. Pedro Peretti.
Abrazo grande y feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Pedro Peretti, ex dirigente de la Federación Agraria Argentina.